El Conversatorio.
Villa Azul es el proyecto discográfico y artístico creado por el músico y productor Fabián Marquicio, canciones inspiradas en su hijo Antonio, diagnosticado con autismo. El primer disco de Villa Azul, Música para Crecer, está basado principalmente en acciones cotidianas. Años después editó Música para Aprender, volumen 1 y 2, donde se abordan temáticas más complejas como los continentes, los océanos y hasta la muerte. El próximo 18 de abril se presenta junto a la Banda Sinfónica de Montevideo en el Teatro Solís. Recibimos en espíritu libre a Fabián Marquicio.
Bienvenido nuevamente.
Pero muchas gracias, Gustavo, muchas gracias. Acá, Fabián, de verdad, estar acá, que es un hogar, la verdad.
Bueno, me alegro. Empieza tu gira artística de notas previo a este gran recital, ¿no?
Sí, un lío de recital, pero divino.
Hay que articular, divino, coordinar, sí, de todo eso vamos a hablar. Pero déjame preguntar esto, porque veníamos escuchando Las Estaciones. ¿Le pusiste, inspirado en Vivaldi o en Alio, esa voz así un poco de opereta tuya?
Sí, totalmente. ¿Sí? Acá no canto yo. Canta
una presuposición.
Claro, canta un tenor del Sodre. Y está buenísimo eso que decís, porque si te fijas, esta canción termina con un pequeño guiño a Vivaldi, que dice, cantábamos las estaciones, en honor a las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Claro. Y creo que ese tema de la estación tiene que ver con lo lírico y tiene que ver con lo clásico, ¿no? Viste que las estaciones han sido siempre una fuente de inspiración para los compositores clásicos y sobre todo los neoclásicos.
Claro.
Y bueno, Villa Azul se trata un poco de eso, de también acercar a los niños, a las niñas, a que vean el abanico musical, todo lo que pasa.
Hoy justo, Fabián, estás de azul, ¿no? Siempre.
Estoy de azul, sí.
Pero hoy estás de azul.
Sí, sí, sí.
En los días que mucha gente identifica el azul con el Día Mundial del Autismo, ¿no? Vos expresamente te pones algo, sí,
generalmente uso una remera azul, ponemos cosas azules en casa, tratamos de porque bueno, es una forma en cierta manera de vencer ese gran enemigo que tenemos, que es la ignorancia, ¿no?
Claro.
Que la gente sepa, que la gente se entere, que esto, estar hablando en un micrófono de este tema, que es un poco lo que me ha dado a mí un poco Villa Azul, el hecho de poder plantear la temática, hablarlo en el Teatro Solís, hablarlo en todos lados, son todos puntos donde la gente aprende.
Claro.
A veces
seguimos aprendiendo.
Exactamente. A veces vemos cosas que nos parecen maldad o nos parecen desidia, y en realidad lo que son ignorancia. No es tanto, bueno, me discriminaron, es ignorancia. Y detrás de la ignorancia viene ese otro gran enemigo, que es el miedo. La gente tiene miedo, muchas veces. Como no sabe, te dice, prefiero que no lo traiga. Prefiero no hacer un concierto así porque es complicado. Prefiero, porque les da miedo. Pero si en realidad supieran. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos armando con la Sinfónica un concierto muy complicado, muy inclusivo, que cuando se planteó, era como, un concierto con la Sinfónica, el volumen, los niños con autismo, mucha gente, el Teatro Solís, lo mismo pasó el año pasado con la de la Reta, con el Sodre, y yo digo, tranquilo, no es tan...
Claro.
Vamos a tener una charla con la gente de sala para ver cómo atienden.
¿Se te asustan igual un poco?
Sí, porque
principio,
por eso mismo, creo que nace
la Reta el año pasado estuve y fue maravilloso.
Maravilloso, pero cuando lo hablas, por eso te digo que el gran enemigo es la ignorancia. Cuando decís, miren, ahora tuvimos una reunión de sonido con los sonidistas, que son varios que trabajan en el show del martes.
Para explicar algunas cosas.
Claro, y para explicar cómo es el sonido, cómo es el increscendo, le hacían preguntas, pero esto y la otra. Tuvimos reunión ayer con la gente de la iluminación y de la filmación. La reunión con la gente de la pantalla también, lo que se va a proyectar atrás y qué tipo de imágenes se pueden llevar. Y siempre te das cuenta de que se arranca como con una especie de miedo. Como, ¿qué podemos proyectar? Porque no queremos... No, tranquilo. O sea, esto es... Al momento de conocer, ya automáticamente hay una relajación. Como, no es tan... Lo puedo hacer.
Claro.
Y en realidad todo lo que hacemos con Villa Azul, en realidad es para tratar de mostrar que se puede hacer. Claro. Que podemos adaptar un edificio, que podemos cambiar cosas de nuestra sociedad para que ese amplio porcentaje de la población, cuando hablamos de inclusión, porque hablamos de inclusión porque están excluidos, estén incluidos realmente.
Claro.
Generalmente parte desde ese lado. Entonces, todo lo que sea ponerse una remera azul, hablar de autismo, hablar de discapacidad, hablar de inclusión, está venciendo a ese enemigo. Claro. A esa persona que dice, yo me quiero complicar, ya tengo suficientes problemas en mi vida y no quiero esto.
Claro, totalmente. Sí. Pero bueno, requiere de articular muchos aspectos técnicos en función también de un espectáculo que tiene sus propias características, porque el sonido, todo puede generar también algo
totalmente
un poco especial.
¿Sí? Sí, yo creo que
hay que manejarlo desde otra perspectiva.
Hay,
¿no?
Hay como tres puntos principales que son, el primero es la movilidad,
el acceso,
el acceso, la movilidad y la movilidad a la salida, porque cada persona con autismo, cada niño con autismo, con discapacidad, con parálisis cerebral, porque a Villa Azul va
de todo,
por ejemplo, van personas sordas, van personas ciegas, personas sin ningún tipo de discapacidad, pero muchas veces la respuesta no la sabemos, porque son todos distintos, cada uno es un mundo. Entonces muchas veces las madres me dicen, ay, lo llevaré, le digo, mirá, yo te invito es a reservarte o guardarte un lugar hacia una salida, o sea, todo el personal de sala está alertado que vos podés salir perfectamente al living, al pasillo, para tranquilizarse, escuchar de lejos, moverte, o sea, la movilidad. No tanto eso de no se pueden parar, no se pueden mover, no pueden caminar por los pasillos, qué pasa en otro espectáculo. Acá sí, se pueden parar, se pueden ir, se pueden mover, se pueden salir, tranquilizarse, entrar. Eso es importante, o sea, el hecho de que haya una movilidad, que haya una accesibilidad, también el hecho de la silla de ruedas. Luego el tema de lo sorpresivo. A veces te dicen, bueno, es un tema del volumen alto. No es tanto el volumen alto, sino que es lo sorpresivo.
Lo sorpresivo.
De empezar y ¡pam, pam, pam, pam!
Claro, el impacto.
El
dice,
impacto sorpresivo. Bueno, por eso también lo de los fuegos artificiales, cuando hablamos de los fuegos artificiales. Todo lo que es sorpresivo es dramático para ellos. Entonces, el espectáculo va de menos.
Tanto en luces como en sonido.
Exactamente, tanto en luces como en sonido. Claro. Entonces, no puede haber las reuniones de iluminación que nosotros tenemos. Decimos, bueno, no puede haber golpes de luces, flashes, cosas que impresionen, que son efectistas en algunos espectáculos, porque bueno, se corta el tema y se viene el apagón, o etcétera. Acá no, es todo muy paulatino. Pero claro, una vez que logramos el acostumbramiento, que es de la mitad del espectáculo en adelante, tenemos un poco más de intensidad, porque ya como que se relajan, entendemos, la luz de sala, el hecho de que no haya oscuridad total, que ellos sientan dónde están, en qué lugar, con quién están, que se sientan protegidos. El Solís es un teatro ideal, además, para eso, incluso más que la de Larreta, porque tiene esos reservados, esos palcos, donde ellos están cómodos, están como en su casa viendo un espectáculo. Entonces, bueno, todo ese planeamiento que uno lo plantea, y es muy sencillo. Mirá, dejamos la luz de sala prendida al principio, y luego se va bajando, pero muy despacito, y siempre estamos como ubicando en el lugar en el que estamos. El volumen al principio debe ser tranquilo, no debemos agitar a las masas como locos, sino que ir empezando de a poco.
De a poco, ¿no?
Entonces, bueno, todo ese concepto, quizá en este espectáculo tuvo un poco más de dificultad, porque son muchos instrumentos acústicos sonando a la vez, la banda sinfónica muchos. Entonces, bueno, ¿cómo, qué amplificamos? Entonces ahora teníamos una reunión que decíamos, bueno, los chelos los vamos a amplificar, los contrabajos también, pero no los clarinetes, que suenan mucho, o no tanto las trompetas, que son las más brillantes y las más... Todo ese trabajo... sí, a ese punto llegamos, ¿no?
¿Desde hace cuánto lo están armando?
Hace dos meses, y además es un equipo enorme. Está Franco Polimeni en la parte de arreglos y sonidos, está Martín Jorge en la dirección, en el sonido está Daniel Báez, Canoura, o sea, hay todo un equipo trabajando en cada una de las áreas para que todo sea, digamos, a este Grown Pony, que está en la parte de la pantalla y la selección de imágenes para la pantalla, la iluminación que la hace Leticia y todo el equipo de iluminación, que es muy lindo, todo el equipo de sala, que tenemos una reunión ahora el lunes sobre ciertos detalles de sala. Hay todo un trabajo muy cuidado en cuanto a los equipos, para que cada uno en su área sepa cómo manejar, con su sabiduría, ¿no? Porque, digamos, en el Solís tenemos a los mejores de cada rubro. Entonces, además, sumado todo eso, otra dificultad que le agregamos, que vamos a grabar en vivo y filmar en vivo. Se va a grabar un disco en vivo. También es como ver todo eso, pero lograr la mejor calidad de sonido para la grabación. Entonces, bueno,
para luego ese material...
Que se edite un disco. La idea nuestra es hacer un disco en vivo, para que... Esas canciones que ellos conocen tanto y que les gustan tanto, las escuchen en formato sinfónico. Y tengan esa sonoridad Disney, como me dice mi hijo.
Eso te quería preguntar. ¿Cómo pensás que muchos pueden percibir los temas que conocen la letra, te la cantan, identifican el sonido? Pues ya es un terreno conocido, ¿no?
Sí, totalmente.
De un lenguaje musical conocido. Que un poquito se la cambies con otros instrumentos.
Bueno, realmente es una experiencia, el otro día lo estábamos pensando, es una experiencia nueva, es todo un reto, ¿no? Cuando vos haces este tipo de cosas que no se hicieron, digamos que es la primera vez que se va a hacer. El concierto de partes es como una experiencia nueva, tanto para la Sinfónica como para el Solís, como para mí, como para todo el mundo. Claro, tenemos un poco de eso, preguntas de qué pasará, ¿no? A mí, en esa cabeza que tenemos los que producimos cosas, que nos gusta, que siempre ves una cosa y le ves como lo que va a pasar después, ¿no? Esa es como la cabeza del productor, en cierta manera. Así, bueno, escucho esta canción y la voy a hacer así porque va a pasar esto, ¿no? Y yo en mi cabeza estoy como uniendo dos lugares que he visto en los niños que les gusta mucho, que es la canción de Villa Azul, los temas de Villa Azul, los invitados de Villa Azul, sí, todo lo que pasa con Villa Azul, con esa sonoridad de película. O sea, incluso trabajamos con Franco toda la parte de arreglo como para que sea piratesco, para que sea, por ejemplo, la selección de temas, que vamos a tocar una cantidad de temas que no hemos tocado nunca, porque este formato nos permite a nosotros tocar Los Océanos, tocar canciones que en el disco tienen orquestaciones. Entonces, llevarlo a ese lugar, al lugar de que los niños digan, ¡ah! Es como mi canción, pero en una película.
Claro.
En un dibujito. Sí, creo que les va a gustar, porque les gusta mucho eso. Porque yo tengo, por suerte, ese laboratorio de tener tres hijos.
Sí, entonces, claro.
De todas las edades.
Chequeas todo el tiempo.
Entonces, ¿no? Chequeo todo el tiempo. Tengo a Antonio, que tiene 14, a Matilde, que tiene 10, que es como la más, que me dice, no, esta no está buena, papá.
Sí.
Y Enzo, que es el que tiene 7, que es el infanto juvenil. Entonces, y no le gusta. Y me doy cuenta cuando sale corriendo, no le gusta algo. Entonces, esa experiencia, me doy cuenta de que les gusta Frozen, de que les gusta ciertas músicas de ciertas películas con cierto tipo de orquestaciones. Entonces creo que es como, a mí me parece que lo sube un nivel a ellos. Es como que van a ver lo que a ellos les gusta, pero en un formato mucho más complicado y disfrutable. Y a la vez, me parece que en el caso de los chicos con autismo particularmente, la parte visual es muy importante para ellos. Sí. Todo lo que es imágenes.
Claro.
Imágenes de pantalla, imágenes de ver una orquesta. Sí. No es lo mismo vernos a nosotros cinco personas tocando en un escenario que ver una orquesta, que es visualmente es muy atractivo.
Muy fuerte.
Sí.
¿Y con el movimiento cómo se llevan? ¿Con que te vean cantando y bailando un poco, moviéndote, por más que ahora está con orquesta, no? Tampoco van a ser.
No, vos sabés que es un tema que les encanta. No. Y además, en realidad es increíble porque el escenario de Solís, que es muy grande, queda chiquito. O sea, recién estábamos como, ¿y dónde ponemos esto? Estábamos viendo el lugar de la traducción de lengua de señas, que va Alejandra Volpe, va a la derecha siempre traduciendo. Entonces, ¿y dónde? No, tiene que estar acá para que se vea bien. Y claro, nos redujo bastante el movimiento. También el tema de la entrada y salida de invitados, es un espectáculo, siempre los espectáculos de Villa Azul duran entre 45 minutos y una hora, no son muy largos. Entonces,
pero es muy bueno también eso.
Es justo, sí, nosotros los hemos probado, alguna vez nos excedimos a una hora de 10 y notamos que ya la tensión caía. Entonces, bueno, es eso, una hora, me parece que en este caso se sustenta una hora y lo vamos a llevar como a una hora. Pero claro, el movimiento de los invitados cuando entra, que son muchos, son una cantidad de invitados que entran, salen, y que a la vez tienen entradas y tienen salidas y tienen diálogos cuando entran, es como un poco actuado. Estamos viendo cómo la entrada y cómo la salida, pero a ellos les encanta el movimiento, les produce, porque hay una libertad en el movimiento del autismo y de la discapacidad muy grande que se permite en los espectáculos de Villa Azul, ¿viste? El hecho de que ellos se muevan, caminen. Y cuando lo ven reflejado en el escenario, ven que el artista se mueve, canta, mueve los brazos, hace como, entre comillas, la misma locura que hacen ellos, se sienten muy identificados. Y creo que va también por ahí, por derribar esa cuarta pared, ¿no? De que haya que ellos se sientan parte de ese show, ¿no? Que es un poco lo que, vos que lo has visto muchas veces el espectáculo, sabés qué pasa eso, que como nosotros armamos la canción con respecto a lo que ellos gritan.
Totalmente.
Y quiero comer milanesa, y cantamos milanesa. Entonces ellos se sienten parte de eso. Y esa forma de sentirse parte de un espectáculo, en su manera de ver el mundo, los hace sentir seguros, los hace sentir cómodos, porque ya no es que soy un espectante en un lugar que puede ser agresivo para mí. No, yo canto, mamá está cantando, papá está cantando, estamos todos acá, yo le digo milanesa y me enojo y yo qué sé. Armamos como esos cuadros de que yo con la que canta, con Estela Mañone o la que canta, digo, bueno, y siempre prefieren a la mujer, siempre. Siempre yo soy el malo. Entonces, ¿y quién hincha por mí? Nadie, y me chiflan. Entonces, toda esa parte es muy, muy, muy linda, ¿no?
Bien. Te estamos escuchando, nos vamos a hacer una pausa escuchando La Amistad.
Divino.
Y después vamos a entrar en esta también enorme cantidad y calidad de gente que te va a estar acompañando el martes 13.
Martes 18.
18 de abril. Martes 13. No, 18 de abril.
Verano, otoño, invierno y primavera.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.